Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Al final llevamos una ventaja importante, ya he dicho antes, y bueno, estos 3-4 partidos que vienen, sí, son clave. De ganar 3-4 partidos seguidos, pues prácticamente seríamos casi campeones, ¿no? Incluso a la espera de lo que hagan los perseguidores, pero ahora mismo dependemos de nosotros, queremos ganar mañana, centrados en mañana, pero sí, 3-4 partidos, 3-4 victorias seguidas nos darían prácticamente el ser campeones.
Mañana 4:15, Getafe Barcelona. COPE Barcelona, Víctor Navarro. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches, José Luis.
Es casi el mismo cuento de los últimos partidos, sin los cuatro, sin Pedri, sin Dembélé, sin Christensen y sin De Jong.
Sí, hoy decía Xavi Hernández que podrían haberlos forzado al menos alguno de ellos para esta jornada, pero que los tienen que frenar porque ellos quieren jugar ya y en el Barça consideran que hay plantilla como para poder afrontar este partido, y la semana que viene dice Xavi que volverán la mayoría. Lo que nosotros tenemos en mente es Pedri, Frenkie de Jong. En el caso de Christensen aún tardaría, y Dembélé es una incógnita y van despacio con él. Sería para el partido contra el Atlético Madrid del próximo domingo, donde estarían Pedri y Frenkie, pero para este partido no estarán estos cuatro. Es lo habitual ya en las últimas semanas, últimos meses, y es verdad que se han retrasado las vueltas de estos jugadores. Pedri se le espera desde hace un mes, Frenkie también se le esperaba hace semanas. De hecho, al principio era una lesión muscular que luego ya derivó en algo más, y en el caso de Dembélé se ha alargado más de un mes de lo esperado.
Como la Liga ya está en el bolsillo desde hace alguna jornada, la rueda de prensa se convierte en preguntas sobre el futuro. Aquí van tres. La primera es de Víctor Navarro sobre la noticia de la semana. Le han ofrecido la renovación a Xavi.
Esta semana supimos que sus agentes y el club han hablado de la ampliación de su contrato, que acaba en 2024, alargarlo hasta 2026. No sé qué le parece, si está contento, supongo, con esa sintonía que hay con el club.
Sí, claro, pues contentísimo, ¿no? De que valoren el trabajo, pero bueno, yo creo que es... Hay conversaciones y hay situaciones, pues, que estoy en el día a día prácticamente con el presidente, con Mateo, con Jordi, hay confianza, no habrá ningún problema para entendernos. Y si las cosas van mal, pasaría lo mismo, ¿no?
Gavi, debido a su situación, puede tener ofertas en un futuro. No sé si has hablado con él sobre esto y si estás convencido de que Gavi quiere seguir.
Yo, sinceramente, no estoy en el cerebro de los demás, pero yo creo que Gavi no sería tan feliz en cualquier otro equipo en el mundo que aquí. Aquí lo tiene todo, le valoramos, tiene 18 años, está siendo titular, está siendo decisivo para el equipo. A mí es un futbolista que me gusta, que me emociona, que es una maravilla de futbolista con 18 años, ¿no? Yo creo que su futuro, vamos, otra cosa es lo que decida él, pero su futuro pasa por el Barça, ¿no? No será tan feliz fuera.
Una de las grandes incertidumbres es qué pasará con Sergio Busquets la próxima temporada. Esta semana aparecía la información de que el jugador estaría esperando a ver qué pasa con Messi para tomar una decisión. No tanto preguntarte qué te parece, pero sí hasta qué punto ahora para ti es importante que Busquets decida.
No, para mí lo más importante es que Busquets esté tranquilo y nos ayude hasta final de temporada. Esto es lo importante, y no creo que su decisión se base en si vuelve Messi o no vuelve Messi. No, yo creo que va más allá. Sus sensaciones de cómo se siente él, de cómo acaba la temporada, y es difícil, me pasó a mí, es lo más complicado, ¿no? Y ya le he dicho que para mí es importante, y si continúa va a seguir siendo importante para el equipo.
A falta de saber en qué jornada el Barça va a ganar la Liga, el foco informativo está puesto en el lunes, en la comparecencia a las 11 de Jan Laporta para las explicaciones del caso Negreira. ¿Sabes, Víctor, cuántos periodistas se han acreditado? ¿Han dejado acreditarse porque hay límite?
Hay límites, solo pueden ir uno por medio. Solo en la primera hora que abrieron ese proceso de acreditación habían 80 peticiones. Luego superaron las 100, ahora mismo no sé cuántas tienen, pero sé que tienen que rechazar muchísimas.
¿Preguntar a todos? ¿Va a haber pregunta de todos?
La intención es que sí, lo que remarcarán es que solo una pregunta por medio para que puedan preguntar todos, y seguro intentarán poner un tope. Joan Laporta empezará con un discurso inicial, estarán en el auditorio del Camp Nou, que es el mismo escenario, que es curioso, pero la última gran rueda de prensa que se dio ahí fue la despedida de Messi, llorando con esas lágrimas y con Antonella dándole un Kleenex en primera fila. Y ahí estarán, en esas posiciones donde estaba Antonella, estarán toda la plana mayor del Barça, los directivos, los ejecutivos, gente de comunicación del club, todo el mundo quiere estar ahí.
¿Tema arropando. Cerrado Negreira a Barcelona, o se puede preguntar por lo que quieras? No sabemos todavía, ¿no?
Bueno, no sabemos todavía, se le podrá... Entendemos, ha preparado la rueda de prensa muy bien, sí. Joan Laporta, por lo que nos consta, ha preparado muy bien con su equipo, incluso con simulacros de preguntas para esa rueda de prensa, y en teoría se le puede preguntar por todo. Le preguntarán desde quién es la señora Figueroa hasta por qué...
No, te digo solo tema Negreira, porque una pregunta es Messi también, ¿no?
Que bueno,
no
sé si va yo a imagino que alguna de Messi caerá. Seguro que alguien se lo hará para preguntarle por Messi.
Víctor ha dicho hoy, Xavi, que han viajado en tren por preservar el ambiente, ¿no? Algo que nos interesa a todos. ¿Es así? O sea, ¿han viajado en tren para no contaminar?
Sí, no es una cosa económica, no es que estén reduciendo gastos, sino que han aprovechado porque como juegan mañana y duermen en la capital, de hecho están durmiendo ya en un hotel de la Castellana de Madrid, podían permitirse ir en AVE porque no tienen tanta prisa, no es, viajan el mismo día y de hecho mañana cuando acabe el partido, como no será tarde, se irán a las 8 de la tarde, se irán de Madrid hacia Barcelona y lo hacen por eso, hace 9 años que no viajan en tren,
ha sido
la
noticia.
Última vez fue... Sí, en 2014 con Luis Enrique, que viajaron en tren hasta Castellón y de ahí en autocar hasta Villarreal. Este año también han hecho dos desplazamientos en autocar a Villarreal y a Girona lo hicieron en autocar y este es el primero en 9 años que hacen, en AVE.
¿Cuándo despega esto, no? Han dicho, vamos en AVE, ¿cuándo despega el AVE? ¿Cuándo sale
sí,
para
hemos
arriba?
Visto Gaby, claro, había jugadores la primera vez que están en el primer equipo sí. Y que viajan en AVE y estaban, bueno, contentos. Pero por temas de seguridad es verdad que yo he preguntado y me decían que por temas de seguridad, por ejemplo, con Leo Messi, si volviesen no saben cómo lo harían, porque es diferente la seguridad de una estación de trenes que en el aeropuerto, que los llevan por zonas privadas y que nadie los puede ver.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Mañana a las 6:30 juega el Atlético de Madrid, recibe al Almería. Antonio Ruiz, hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué noticias tiene el tercero de la Liga? Que ya digo que eso es una balsa de aceite. Es que no recuerdo una época... tan tranquila, pero es que no hay ni
nada.
El uñero de uno, ¿sabes? Está todo
no,
tranquilísimo.
Nada, cero problema, cero preocupación, porque el equipo lleva 12 partidos consecutivos sin perder y va a camino de ese objetivo, que es hacer la mejor posición posible, si es posible segundo, mejor que tercero. Para mañana baja Reinildo y Memphis, ya conocidas, por cierto, Memphis ha dicho el Cholo que la semana que viene ya está operativo, y Savic, con unas molestias lumbares que sufrió en el partido benéfico que han jugado esta semana en Turquía. Por cierto, el Cholo dejó un recadito ¿sí? en la rueda de prensa, como diciendo, le han preguntado por Xavi, sí, Xavi tiene molestias lumbares y viene del otro día, estas cosas tienen los amistosos.
Sí, como diciendo, ¿para qué pones un amistoso aquí en medio?
Claro, bueno, lo que pasa es que era un amistoso benéfico y el Cholo no va a decir que no estaba bien, ¿no? Pero seguramente le habría apetecido que fuera al final de la temporada. Sí. Correa lo ha confirmado en el 11 titular, que a tenor de lo que ha probado, sin Savic, en el centro de la defensa sería Oblak, Molina, Jiménez, Bissell, Hermoso, Carrasco, Coque, de Paul, Llorente, Griezmann y Correa en la punta del ataque.
Gracias, Antonio, mañana te escucho, un abrazo.
Vale, hasta
y luego. Antes del derbi vasco, Sevilla, Escalera, hola Escalera, ¿qué tal? Buenas noches, Isaac. Por ahí debe andar, Escalera.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Qué tal? Te iba a preguntar antes de contar otras cosas, como el derbi vasco, ¿qué ha pasado con Juanmi? Que no está jugando lo que él querría, pero después de la victoria por 3-1 hoy frente al Español, ha dejado un recadito, ¿no?
Nos ha extrañado absolutamente a todos, Corro, nos ha extrañado a todos porque es cierto que no ha jugado, que está contando menos últimamente, pero bueno, debe entender que Manuel Pellegrini ha contado mucho con él, que él viene de una lesión también, aunque lleva ya varios meses entrenando y jugando con el equipo, y bueno, al final ha soltado un recadito en Instagram que dice así, hace no mucho era fundamental, ahora puntos suspensivos, el fútbol nunca dejará de sorprenderme. No ha gustado nada en el beticismo y, sorprendentemente, horas después de la publicación, sigue en pie. La publicación no la ha borrado, la publicación sigue puesta en Instagram y la verdad es que sorprende mucho que Juanmi, que es un futbolista que es importante, aunque no haya jugado hoy y ha sido importante del Betis, bueno, publique este tipo de cosas en Instagram.
Sí, no es habitual y además el día que tu equipo gana 3-1 en un partido que te coloca más arriba de lo que estabas. Pues Juanmi se queja de no jugar lo que quiere jugar. Escalera, un abrazo.
Un abrazo.
Vamos, adiós. Con el derbi vasco.
Pone a ejecutar, la pone, viene balón servido dentro del área, viene pasado el segundo palo, Iñaki aguanta, gira, gol del Athletic, no, tocándola con sutileza, embocando, pone el primero para los rojiblancos.
Rulo Raúl García, cambiando el juego, qué bien lo hace para Iñaki, lo hace de zurda, Iñaki va a encarar a Robin Lenormand, está en el interior del área, amaga, chuta, qué golazo. ¡Qué golazo! ¡Gol!
¡Oh, lindo!
¡Qué la catedral! ¡Marcó! ¡Iñaki! ¡W-I-L-L-I-A-M-S! ¡Iñaki Williams! Athletic 2, Real Sociedad 0.
Iñaki Williams, el gran protagonista del partido.
Estamos siempre juntos para lo bueno y para lo malo. Tanto yo, para mi hermano, soy su apoyo y viceversa, ¿no? Yo creo que al final nos hemos visto pelear desde pequeños. Nico me ha visto esforzarme. Yo le veo esforzarse cada día para ser mejor. Nada de lo que tenemos es regalado y estamos cumpliendo un sueño. Siempre hemos dicho que jugar juntos era nuestro sueño y lo estamos disfrutando y estamos intentando hacer orgullosos a nuestros padres.
Vamos al País Vasco. José Ángel Peña, hola Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Corro.
Marco Antonio Sande, hola Sande, ¿qué tal?
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
Mauri Diáquez, hola Mauri, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, por educación.
Por educación, no es un buen día, Mauri, para la Real Sociedad, ¿verdad?
No, la verdad es que nos hemos llevado un buen varapalo, sobre todo porque, bueno, el partido había comenzado muy bien ya antes con lo de la cerámica. La Real estaba ante otra grandísima oportunidad para abrir brecha y, bueno, pues no, el equipo yo vengo diciendo hace tiempo que no está, está sin frescura, está sin chispa. Una Real que siempre ha cimentado su poder en una primera vuelta magnífica en su centro del campo, o sea, el centro del campo es lo que ganaba los partidos en la Real Sociedad, y en la segunda vuelta, pues no, se le ha caído el equipo a Imanol. O sea, su gente fuerte, Merino, Brais, Silva, no están, no son los de la primera vuelta. Oyarzábal, después de su recuperación del cruzado, pues no ha cogido el tono, él mismo lo ha dicho, que él no se encuentra. Y bueno, pues la Real Sociedad para mí ha sido un equipo blando, un equipo que ha sido muy poco intenso para lo que requería este partido más importante para la afición blanquiazul. El primer tiempo ha sido horroroso, o sea, sin paliativos. En la segunda mitad, Imanol ha cambiado el sistema a 4-3-3 con la entrada de Barnechea, que ha cambiado el signo, pero bueno, pues el segundo gol le ha matado a la Real. Al final se ha podido meter con dos ocasiones increíbles falladas por Barrene y por Sorloth. Y luego, pues, por último, no sé si lo querréis hablar, pero hay tres jugadas polémicas. O sea, hay tres jugadas polémicas. Sí. Vamos a ver.
Ahora hablamos de las polémicas. Sí, déjame que Peña le dé un cariñito al Athletic Bilbao, porque para mí ha sido bastante mejor el Athletic Bilbao. Solo ha habido un momento con el 1-0, una doble parada de Unai Simón, que ha podido meter Peña a Marco a la Real en el partido, ¿no?
Sí, evidentemente hay esa gotita de suerte que hay que tener también para sacar adelante los partidos. Lo ha tenido en ese momento de la segunda parte, en la que la Atlética ha tenido alguna dificultad más que en la primera, en la que, como ha dicho Mauri, yo creo que ha sido claro dominador en base a una efectiva presión alta y a la profundidad por bandas, con los hermanos Williams muy activos y de dulce. Pero como decimos, en ese momento de dudas ha llegado el gol de Iñaki Williams, el segundo, que ha acabado con el partido, como también ha reconocido Imanol Alguacil. Y bueno, un Iñaki Williams que está enrachado en las últimas jornadas de cara al gol, como lo está un Athletic que ha sumado 10 de los 12 últimos puntos en juego y que con la victoria de hoy ha confirmado que se ha sabido levantar del varapalo copero. No tenía mucho margen para hacerlo, el riesgo era perder el tren de Europa, y ahora, pues, con los 3 puntos de hoy afianza esa séptima plaza y además acerca a la sexta.
Iñaki Williams con la Real que se le da muy bien, Marco. A Iñaki Williams le hace gol a muchos a la Real,
Sí, bueno, es un jugador que se motiva, ¿no? Cuando juega contra la Real Sociedad, como muchos jugadores de la Real se motivan cuando juegan contra el Athletic Bilbao. El caso es que estén enchufados. La Real no ha estado enchufada en este derbi, y me parece que ha sido una victoria justa de un Athletic que oposita a Europa, que es un examen que la Real ya aprobó hace meses. Lo que pasa es que se le está derrumbando un poco el proyecto porque
ha perdido agresividad. Casi es normal, ¿no? Mauri ha sido muy crítico con la Real, que se ha caído el equipo, pero es la Real Sociedad, no es el Bayern de Múnich, ¿no?, que se suele decir, no es un super equipo, ¿no?
El que pretenda que la Real, el Atleti, el
se
Valencia
meta en Champions sin sufrir
y que gane todos los partidos es utopía.
Claro, o sea, es que lógicamente está peleando por la Champions,
Claro, tiene que tener sus baches y está teniendo su bache, y duele siempre una derrota ante el eterno rival, pero es lo que dice Manuel en rueda de prensa, es que hoy ha habido jugadores con falta de agresividad y valentía. Tenía un problema evidente y tiene un problema evidente en las áreas, ya lo vemos. O sea, tienes a dos tíos que delante de la portería la echan arriba, y a Remiro, que en el golazo de Iñaki Williams, por parte de Iñaki Williams, porque mete un misil.
El segundo.
Pero es que es una cantada. O sea, es verdad que...
¿Estáis de acuerdo todos? Cantada más que acierto de... Bueno, el tiro es espectacular, el tiro lo mete
yo
para
no,
la
yo no estoy de acuerdo.
¿Para
yo
ti
no
golazo?
No, para mí es un disparo... Para mí el fallo es de Lenormand. Para mí Lenormand en ningún momento
que no le tapa,
encima...
¿no?
en ningún momento encima a Williams. Yo no sé si estaba con miedo, que estaba con amarilla, pero si os fijáis es que se podía haber tirado en diagonal al suelo para cubrir, pero es que ni siquiera saca el pie. Y luego el disparo es un disparo que irá mínimo a 120 kilómetros por hora, es un misil, y yo creo que yo no le achaco nada
sí, a mí me parece una cantada.
Podría haber hecho algo más, no te digo igual pararlo, pero es que
para mí es un trayazo.
Mira, si saca un rótulo la televisión, si frenáis la imagen en ese momento, saca un rótulo de estos modernos que hacen ahora.
Sí, probabilidad.
Y 8% sí, pero de es probabilidad.
Que pero Marco, disparo. La probabilidad, es, aunque sea no, muy fácil, espera, son muy bajas siempre.
Voy a más. Claro. Voy a más. Detienes la imagen, que yo lo he hecho, detienes la imagen, sí. Y estamos hablando de un portero de primera división. Lo consulto con varios porteros y coinciden en decirme es una cantada. O sea, tú no puedes en tu palo echarte hacia atrás. Si os fijáis, se echa hacia atrás el propio Remiro.
Sí, es que el balón le pasa muy lejos. O sea, una cosa es que hubiese rozado y hubiese entrado por la fuerza, tal, o lo que quieras, ¿no?
Oye, la polémica que dice Mauri, que hay tres jugadas. Hay una que es clara, que es el primer gol, que dicen en el lado de la Real, que es mano de Iñaki Williams, ¿no? A mí, yo no la he visto, la mano, ¿eh? Yo, la verdad es que no he visto. ¿Tú la has visto, Mauri?
Yo corro, te las enumero para mí, vamos a ver. Para mí hay posible mano de Williams, por una sencilla razón. Se nos dejó muy claro que... Vamos a ver, esto es...
No, si le dan la mano, Mauri, es muy claro. Si le dan la mano, hay que anularlo. Lo que no está claro es si le dan la mano.
Correcto, efectivamente. Lo que está claro es que para mí, primero le pegan en el pie, luego le pegan en el pantalón, en el costado, y al subir del todo...
Para ti le da.
Para mí, el codo le toca.
La verdad que no lo veo.
Le toca con el codo.
Para mí es más mano la de Vesga, ¿eh? La de Mikel Vesga, disparo de Mikel Merino.
Sí, bueno, estamos hablando de la de Williams. Sí, bueno, la de Williams,
yo creo que tenemos... Vamos, en ningún momento se puede asegurar que haya ninguna toma que
se vea claro.
Que la ha pegado, y él lo dice desde el primer momento, y a los compañeros se le ve, porque además yo me he fijado, y en concreto ha sido a Yuri que le ha preguntado y le dice no me ha tocado la mano. Él no ha notado en ningún momento ese contacto de balón.
La segunda, que es la de Vesga, esa sí que me ha parecido a mí
clarísima.
Mano,
Fuera o dentro, ¿no?
Sí.
Esa, la duda ahí, es fuera o dentro, claro.
Es que estamos en lo de siempre, vamos a ver.
¿Pero habéis visto alguna imagen que sea dentro del área?
Le da la mano claramente dentro del área.
Eso sí, pero para ti dentro del área yo no lo he visto.
Eso es irrefutable, el corro. Es medio metro dentro del área. Y yo voy a lo de siempre. ¿Por qué no se manda a soto grado al monitor? No lo entiendo.
Entendemos porque el VAR no lo ha visto dentro, porque claro. Si no es
inexplicable. No, dentro es seguro, corro. Te aseguro que es dentro porque me ha mandado varias capturas.
Captura, ¿no?
Sí, totalmente.
Vale, ¿y la tercera, si Mauri, la tercera?
La tercera para mí es un balón en línea de fondo que lo pelea Yuri con Kubo, y para mí es penalti, y además puede ser roja para Yuri. Lo digo sinceramente con mi mayor
falta,
objetividad.
Ha podido ser falta, sí.
Porque le mete el codo en el pómulo.
Dicho todo esto, corro. Dicho, parece que estamos aquí justificando el hecho de que la Real, Dios mío,
el Atleti ha sido mejor.
No estoy justificando
eso,
nada.
El Atleti ha sido mejor.
Lo estamos llevando a ese extremo. Por eso digo, Mauri, yo creo. Y estamos hablando de tres jugadas que ofrecen muchísimas dudas. O sea, que quizás ni deberíamos.
Mi exposición inicial ha sido que el primer tiempo nos habéis borrado del campo.
No, pero al margen de esa lectura que soy, pero quiero decir que igual estamos. Es que, bueno, has hablado tú, a ti te parecen tres jugadas. Muy
pero
dudosas.
Que no ha justificado la derrota.
No, pero que no es justificado. Es que ya el simple hecho de poner eso sobre la mesa a la hora de valorar un partido, que bueno, yo creo que hay ciento y la madre con muchísimas más polémicas que esta, y llevarlo ahí ya me parece que es bastante. No sé.
Bueno, lo vamos a dejar aquí porque vais a seguir toda la semana, que no tendréis otra cosa que hablar que del Derbi Vasco. Así que Peña, Mauri, Marco, un abrazo. Gano la
Liga. Buenas noches.
Un abrazo. Hasta luego. Vale. Chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano. ¿Buscas diversión?
La NASA pone en órbita un nuevo instrumento para medir la calidad del aire.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
A nosotros no nos hace falta ese instrumento. Nos basta con escuchar a los compañeros de Tiempo de Juego para saber que el aire hace tiempo que no está bien.
Estamos bien. El Valladolid se contra la defensa y ante la salida de Juan Carlos anota. 17, primera parte.
Tengo que cogerle ritmo a esto.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador oficial Suetaway.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Recuerden que hoy Villarreal 1, Valladolid 2.
¡Gol del Valladolid!
¡Anda!
¡Gol, gol, 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 gol de Amaral! Se queda delante de la portería de Pepe Reina. Toca blandito el portero, se va a la derecha, vencido. ¡Gol del Yamik! ¡Gol,
Yamik!
En una jugada casi maradoniana, porque arrancó desde su terreno de juego, driblando futbolista, llega dentro del área, chuta al palo, corte, engaña a Reina después del recorte. Sorpresón en la cerámica, segundo del Real Valladolid, Villarreal 0, Valladolid.
Campanazo del Valladolid y por la tarde Betis 3, Español 1.
Ojo, Luis Enrique se marcha, Luis Enrique que la pone. Mira, yo, Feoli. Gol, 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 y ahí aparece el hombre sobre el que sí estamos debatiendo. Juan Mio Ayoce, pues es Ayoce el que está en el segundo palo, que con un toque de primera la mete. Toca al Betis a atacar, Willen Carballo buscando a Ayoce a la espalda de defensa del Español. Qué buena maniobra de Ayoce, línea de fondo, tiene atrás Miranda. Gol, 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 gol. Solventando el partido el Betis, marca Miranda el segundo, Betis 2, Español 0.
Comparecen a esta hora de la noche lo que hemos denominado la tertulia de los nominados, de gente que quiere salir de la casa, pero que sigue en ella todavía. Vamos de abajo arriba, representando la información del Español está José Luis Gil. Hola Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Nominado número uno al aparato, sí. Muy bueno.
¿De arriba abajo o de abajo arriba?
Penúltimo, sí, de abajo arriba, perdona. Penúltimo en la clasificación, está en descenso también el Valencia, Rafa Villarejo. Hola Rafa, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Me temo que vamos a estar mucho tiempo.
Bueno, ya veremos. Sí. Está Jordi Folqué en representación de la Almería. Hola Jordi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Está hoy en representación del Getafe Javi Gómez. Hola Javi.
¿Qué tal, Corro?
Te mandamos un beso muy fuerte a la Churri, a Gemma Santos y a su marido, a Tuti, que han perdido hoy a su suegra y que por eso están hoy despidiendo pues a la madre de Tuti, así que un besazo muy fuerte. Cádiz, Rubén, estás todavía por ahí, ¿no?
Estoy por aquí.
¿Has llegado a casa ya o no?
Sí, he llegado a casa corriendo. Vamos, tú sabes. 5 minutitos corriendo.
Muy bien. Está uno de los nominados más felices del día en Valladolid. Amón, hola Amón.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
Esta no te la esperabas, ¿eh?
Sí, no me la esperaba. No me esperaba ya, después de lo de hoy, seguir todavía en este pelotón.
Todavía te queda dar un saltito más.
Joder, y anda, el... que no me quedan semanas.
Yo creo que el primero que va a salir de la casa, sinceramente para mí, creo que es Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Mañana hay un partido así muy duro, el Valencia-Sevilla, pero creo que en las próximas jornadas a esta hora estarás durmiendo, Víctor. No te llamaré más.
Bueno, algo habremos ganado. Algo habremos ganado. No lo tengo claro, ¿eh? Mañana es un partido...
Sí. Sí, no,
mañana
no es fácil.
Es un partido,
¿eh?
No es fácil. Clave.
Es
sí.
La madre de todas las batallas, el Valencia-Sevilla. Sí. ¿Quién lo iba a decir, que un Valencia-Sevilla iba a ser un poco dramático, pero para mal, para pensar en que estás tratando de salvarte?
Es que recordemos que lo peculiar de este año de la zona de descenso es que están metidos 3 de los 7 primeros de la clasificación histórica de Primera División, que son el Valencia, el Sevilla y el Español.
Y el Español.
Que el Español, sí, es el séptimo.
Sí, sí.
Ahí están metidos 3 de ellos.
Lo del Español, Gil, hoy se esperaba que perdiera en Sevilla con el Betis.
Yo en mi quiniela lo tenía clarísimo, que hoy no era el partido, que el partido es el del viernes que viene.
Bueno, vaya partido, ¿eh? Español-Cádiz,
claro,
¿eh?
Claro, ya te lo decía la semana pasada. Son 5 partidos directos contra equipos que están metidos ahí y lo de hoy ha sido lo de siempre. Bueno, un poquito mejor en ataque, pero si repasas la película del tiempo de juego, estaba Oliva. Bueno, está el Español tranquilo, está el Español con sus llegaditas, está haciendo el Español cositas, llega el Betis, gol del Betis.
Triqui, triqui.
Ya sí, está. Sí. Y la pobreza defensiva atrás y la falta de contundencia es lo que ha vuelto a matar al Español y es el punto principal que tiene que trabajar Luis García.
La jornada, hay que decir que era, para los que estáis metidos ahí abajo, o sea, era terrible, es terrible. O sea, el Valladolid ha sacado 3 puntos de un campo muy difícil del Villarreal, que le ganó el otro día al Real Madrid. Y mañana tenemos, Javi, Getafe-Barcelona.
Problemón.
Hay gente que dice que como el Barça ya ha ganado la Liga, que lo mismo trinca el Getafe algo.
Bueno, pero el Barça tiene que certificar la Liga, ¿no? Porque...
ganarla cuanto antes.
Claro, por eso se pregunta a los jugadores del Madrid si la Liga está hecha. Lo que quiere el Barça es tenerla hecha cuanto antes. Pero bueno, Quique Sánchez Flores en la rueda de prensa no se achanta, ¿eh? Ha dicho que mañana van a ganar. O sea, no que esto, que hay que reservar jugadores porque luego le viene...
Hombre, si escucha, si el entrenador no dice vamos a ganar mañana, ¿no? ¿Quién lo va a decir?
No, bueno, pero podría hacer un mensaje un poco más pesimista porque le han preguntado si podía guardar jugadores para los enfrentamientos de futuras semanas donde vienen equipos de su tabla, de esa zona baja.
Es cierto.
Y ha dicho que no, que él no puede reservar nada y que nunca se sabe de dónde se pueden sacar los puntos. Y mañana con la afición y en casa... está en el deber de decir eso.
Y mañana hay un Atlético de Madrid-Almería. ¿Ahí esperas pescar algo, Folqué?
Pues la verdad es que hace 2 semanas el equipo que parecía más en forma de toda la liga era el Celta de Vigo, y llegó el Almería, que es el peor visitante, y empató a 2 y estuvo cerca de ganar. Lo que está claro es que el Almería tiene mañana todo que ganar y poco que perder, sobre todo si, como le pasa al resto de equipos de la zona baja, exceptuando el Valencia, yo creo que todos los equipos de esa zona somos más del Sevilla mañana que el Arrebato.
Sí,
eso está clarísimo. Igual que la semana que viene todos seremos más del Cádiz, pues eso, que mucha gente de esta casa, ¿no? Y está claro, tiene que haber 3 equipos que están abajo en la clasificación y cuanto más distancia. Hoy, por ejemplo, Rubi ha dicho, vamos a ver, cuando queden 2 jornadas para acabar la temporada, ¿alguien piensa que vamos a tener 7 puntos de ventaja sobre el descenso? Va a ser muy difícil o prácticamente imposible. Por lo tanto, hasta el último momento se va a jugar todo. Pues eso, que el Almería mañana contra el Atlético de Madrid, lo normal es que pierda. Lo normal, incluso, como está jugando el Atlético de Madrid, es que hasta que salga goleado. Pero, pues eso, la sorpresa,
bueno,
de la jornada...
No diría yo tanto que la previsión sea esa. Es cierto que el Atlético de Madrid está muy en forma, ¿no? Pero que,
digo que la previsión, pues eso. Pero cada jornada, está viendo la pasada semana, hubo 2 equipos que fueron los grandes beneficiados, que fue el Cádiz y el Almería. Pues hoy ha sido el Valladolid, pues ¿por qué no mañana puede ser el
Hombre,
el
sería un campanazo, si el Almería, claro, le gana al Atlético de Madrid, es un campanazo. Algo
nunca
inesperado.
Ha ganado al Atlético en Madrid.
Nunca le ha ganado al Atlético en Madrid.
No.
Pues más difícil todavía. Bueno, y luego está el Valencia-Sevilla, que es el partido de las 9. Van a escuchar a 2 técnicos que están, bueno, pues sí, uno muy experimentado, Mendilibar, que viene de vivir una jornada muy apasionante en la Europa League, y otro que está viendo que el agua le llega al cuello. Baraja contra Mendilibar.
Esta situación solamente la podemos sacar adelante desde la exigencia. Y cuando tengamos máxima exigencia,
sacar un poquito más. Todo el mundo tiene que hacer su trabajo. Y cuando tú haces tu trabajo y tienes exigencia máxima, seguramente estaremos más cerca de salir adelante y de cambiar esta situación. Y tienes que saber que cuando estás en el Valencia, la camiseta te exige dar más. Y cuando des más, todavía más. Y creo que podemos hacerlo y debemos hacerlo para cambiar la situación y sobre todo para afrontar este partido, que es un partido, lógicamente, muy importante para nosotros.
Si ganas clasificatorio sería la leche, ¿no? Sacarías 3 puntos más al Valencia, que es el equipo que está abajo ahora mismo, y le obligarías a ganar muchos más partidos con respecto a ti, ¿no? Está claro, si ganas, a ellos casi les dices adiós, ¿no?
Villarejo, Víctor, es partido más dramático para el Valencia que para el Sevilla, entendemos, ¿no?
Sí, yo estoy convencido de ello porque el Valencia, te lo llevo diciendo, lo fía todo al efecto Mestalla, lo estamos viendo, Real Sociedad, Osasuna, Rayo, ahí es donde ha puntuado, fuera de casa es un drama el Valencia, la última referencia es la derrota en Almería, rival directo, y aquí me lo vas a ir preguntando cada fin de semana y me lo preguntabas el sábado anterior, el miedo, el pánico es dejar de puntuar en Mestalla. Eso sí que abriría ya definitivamente la casa del horror, la habitación del pánico, lo que quieras para
el próximo Valencia. Es Elche-Valencia, ¿no?
Elche-Valencia, le queda, después viene el Valladolid y visita Cádiz. Ya te decía que lo tiene todo de seguido, los rivales directos, y de momento ya descuenta los 3 puntos de Almería, así que no se puede permitir, aunque Baraja es más de esos de también valorar el empate, no en la previa, pero cuando acabe el partido, sumar, pero evidentemente el Valencia mañana tiene que ir a por los 3 puntos, porque insisto, Mestalla es clave, no, lo siguiente para salir de esta situación.
Víctor, no hay tanto drama, ¿no?, ahora en el Sevilla, ¿no? Hay una situación incómoda, pero no hay tanto drama, ¿no?
Hombre, no hay tanto drama porque está 5, pero fijaros que estamos hablando de un Valencia que es un desastre, ¿no? Si gana, se pone a 2, ¿eh?
Sí, es así.
O sea que esto está muy apretado, ¿eh? Yo creo que hombre,
si gana el Valencia, es que mañana como mínimo la salvación va a estar en 30.
Claro,
o sea, 31, bueno, y 30 vuelve, va a marcar el descenso.
No, te quiero decir que el Sevilla, que como tú me preguntas ahora, parece que está más desahogado por una cuestión numérica. Si mañana pierde,
se acerca al descenso, ¿sí?
Exactamente. Sí, ya sí. Deja de tener otra vez la situación cómoda porque pierde una oportunidad para tomarle distancia a equipos como el Cádiz y el Español, que no han ganado, que han perdido esta jornada, y además se acerca al Valencia. O sea que a mí me da la sensación de que está todo muy incierto, ¿eh? Todo muy incierto.
Os va a dar un dato, Pedro, para que os vengáis arriba. Pedro, ¿qué dato habéis contado esta tarde en el
Tipo? Sí, es que le he mandado una clasificación a Paco de la temporada 2010-2011, que es la más parecida a la clasificación que teníamos a falta de 10 jornadas en esta liga. Había 3 equipos empatados a 26 puntos en los 3 últimos puestos de clasificación, pero los que estaban por encima más o menos estaban con la misma puntuación que los equipos que estaban ahora, y en ese caso el Deportivo de La Coruña bajó a segunda con 43 puntos. Yo no creo que hagan falta tantos puntos para salvarse este año, pero yo insisto, como no sumes 41, estás en segunda.
41, imagínate, Gil, que le quedan 14, si es 41, 14 puntos al Español, ¿eh?
Sí, no, pero bueno, tiene en casa Cádiz y Getafe, partidos trascendentales, y tiene luego visita a Valencia y acaba en casa ante la Almería. Yo, ahora mismo, hoy por hoy, te firmo llegar a la última jornada dependiendo de mí mismo. No sé lo que va a pasar en los... Porque es que además hay 14 partidos directos entre los que estamos metidos ahí todavía. O sea que yo ahora mismo, Valencia-Sevilla, pues no sé qué quiero que pase mañana. A priori que empaten. Y así ninguno de los dos suma 3 puntos. Hombre, si gana el Valencia y el Valencia tira para arriba, a lo mejor cuando el Valencia reciba al Español ya está salvado y no está tenso, etcétera, etcétera. O a lo mejor no. A lo mejor es mejor jugarte la permanencia contra el Valencia cara a cara, estar metido. Sí.
¿Por qué ha dicho que quiere que gane el Sevilla? ¿El resto, qué le viene mejor a los equipos de vuestra ciudad? ¿Que gane el Sevilla o que gane el Valencia?
Que gane el Sevilla.
Que gane el Sevilla. Sí, claro.
Para quitar a uno, ¿no? Y que
pero Sevilla se vaya lo más arriba posible.
Yo creo que el Sevilla, que ahora se ve más entero que el Valencia, sinceramente. Yo es que, por ejemplo, veo al Sevilla, igual que, yo insisto, respecto al Cádiz, Insisto en lo que decía la semana pasada, es que el Cádiz hoy ha perdido, que era previsible perder ante el Madrid, pero se ve un equipo vivo, se ve un equipo que compite, que puede perder el viernes ante el Español perfectamente, pero que es un equipo que se le ve que tiene algo ahí, que no está muerto, que tiene... Y ahí de los de abajo, pues...
El enfermo que peor cara tiene hoy es el Español, eso es evidente, porque sin ya duda, ha traído a Luis García y ha perdido dos partidos. O sea,
el Español, corro. Sí. El Español,
y la cara de los jugadores del Valencia la semana pasada cuando perdieron en Almería, no solamente los jugadores, sino en la sala de prensa, el run-run que había, no era de funeral, era ya de la herencia que se estaba dejando, como si fuese la última jornada. Por eso te decía la semana pasada que yo veía a la Almería que una mayor tranquilidad que otros equipos que claro, parecía es que estaban queda, es que en queda las 48
mucho,
horas.
Que queda mucho, queda mucho.
Y es que cuidado, si mañana, por ejemplo, gana el Sevilla, le estás diciendo que yo no creo que se necesiten 40 puntos para la permanencia, pero sí es cierto que si mañana gana el Sevilla, al Español y al Valencia prácticamente tendrán que hacer la mitad de los puntos que quedan por jugar, que quedarán 20.
Si gana el Sevilla, para el Valencia es...
Bueno, es ruina, ¿no?
Le queda una vuelta de una semifinal y la final, porque Baraja no quiere hablar de final, pero mañana es la ida de la semifinal.
Aquí lo malo es perder en casa. O sea, claro, cuando pierdes en casa tienes una inseguridad porque no sabes lo que va a pasar luego.
Claro, y el miedo ya he instalado en una plantilla que es la más joven de la liga y el efecto Baraja que se ha diluido y ya no valen los discursos como hoy, bastante potente, que hemos escuchado de Baraja pidiendo un pasito más porque sabe que lo necesita el equipo. Ya no vale eso.
Y sobre
ya,
todo porque esperas que mañana Almería y Getafe pierdan, que juegan con el Atlético de Madrid y el Barcelona. O sea, estás esperando que esos dos pierdan, ¿no?
Claro, si es que además, quiero decir, te sorprende el Cádiz la semana pasada ganando en Sevilla al Betis.
Pero es que...
Y hoy el Valladolid en Villarreal. Claro, y tú no has tenido ese efecto sorpresa todavía. El Valencia todavía no ha sido capaz de hacer algo más que ganar o empatar en casa. Es que fuera no ha ganado.
Es que el Cádiz sabe lo que está jugando y tiene claro. Y tiene a Sergio, ¿verdad, Rubén? Tiene a Sergio, sí. Y a su presidente, a Manuel Vizcaíno, que pierden, tú los llamas y dices, tranquilo.
Sabe pero jugar tranquilo, en el barro.
Pero tranquilo de verdad.
Valencia.
Ese tranquilo, entre comillas, que pones en voz de Sergio, aquí en Valladolid lo conocemos bien y nos fuimos a segunda.
No, bueno, pero yo a ver, pero claro, pero yo no pero sé si ese llegado... tranquilo de Valladolid es real o no. Yo conozco, y Rubén seguro, por la relación que tenemos, que ese tranquilo es cierto. Es cierto, sí. Entonces no, saben.
Y el de aquí también no era ningún farol.
Que el Cádiz se ha plantado hoy ante el Madrid, antes de jugar partido, 4 por encima del descenso. Y aquí decimos 4 por encima del descenso. Eso es una locura. Antes, jugar
de
al
bueno, ¿no? Dices de bueno, ¿no?
Claro, es decir, claro. Llegas a jugar contra el Madrid, 4 por encima del descenso. Bueno, pues es maravilloso. Ahora que se van a dar sorpresa que el Cádiz hoy ha ganado el Valladolid en Villarreal y que van a pasar, porque los que no se jueguen nada van a seguir sumando puntos. El Elche, yo creo que va a seguir sumando y va a ganar algún partido.
Sí, al Elche no le ganas fácil.
No, yo creo que
no le ganas fácil,
A ver cómo, o sea, responde a las últimas jornadas. Bueno. Estabais hablando de Vizcaíno, de Sergio. ¿Os habéis dado cuenta de que los cuatro equipos que estaban últimos antes de empezar esta jornada tenían entrenadores que entre los cuatro sumaban 11 partidos en primera división? 11. ¿Sí? 7 Baraja, 2 el del Elche, el Becasese, 1 Luis García y 1 el del Valladolid. 11 partidos.
El mundo al revés.
Y tienes. Y están luchando contra equipos que tienen a Quique Flores, claro. Que lleva 1000 partidos.
Mendilibar,
que tiene 1500 partidos.
Por eso, Pedro, te digo, y no quiero pisar a Rubén, que conoce más el tema que yo, pero que Vizcaíno sabe cómo es el tema y aguanta a Sergio. Y eso para mí va a ser fundamental. Porque,
lo que decía yo de la tranquilidad en algunos clubes, que en otros da la sensación son los 45 últimos minutos.
No es una cuestión de tranquilidad, es una cuestión de... Se ha perdido, muy bien, las maletas y para casa. Pero es que el día siguiente... viene
pero la imagen tampoco es mala, ¿eh? O sea, sí, ha perdido, pero la imagen, o sea, el peso que tiene, claro. Se ve
bueno, un caso claro.
Sí, pero por ejemplo, cuando se acabe la temporada, equipos como el Cádiz, el Valladolid o incluso la Almería... Si pierde la categoría, perdona la expresión, es una putada. Pero es algo que la afición, oye, pues el año que viene
se levanta.
Intentamos para se subir levanta. A primera. Pero hoy otros equipos que no. El Valencia, presente, el Sevilla, el Español,
presente.
No.
Iba a decir que caso de tranquilidad extrema es el presidente del Getafe, Ángel Torres, que para todos se iba a cargar a Quique Sánchez Flores. antes que a los que se ha cargado el Valladolid, o se ha cargado el Español, o se ha cargado el Valencia, y ahí sigue Quique Sánchez Flores y tiene al equipo pues fuera del descenso.
Pero Corro, lo del Español sería para mirarlo para mirarlo ya con la perspectiva de los 10, 15 últimos años, de cómo aquí no se acaba de cuajar un proyecto, porque has ido perdiendo tu identidad por el camino y no sabes lo que eres. Porque... No,
si se salva, sombrerazo, porque has arriesgado mucho, pero la sensación da que has arriesgado demasiado. Que has hecho
y pongamos un asterisco en el Valencia, porque Gattuso, más que lo echaron, se una fue, estampida. ¿No? Se fue. Otra cosa es que tuviera motivos para hacerlo, pero se fue.
Muy bien, que no sufráis mucho. Mañana hablamos. Un abrazo, ¿eh? Adiós a todos. Chao, chao. Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo. Adiós. Un abrazo.